Abrimos así con esta música nuestra sección El futuro empezó ayer. Lo hacemos para hablar de temas tan diversos como el de los cazadores de asteroides o hablar de personas que se dedican a contar galaxias o quienes buscan volcanes en Marte. Es maravilloso. Hablamos de astronomía ciudadana y lo hacemos con nuestro astrofísico y director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia. Hola Javier, egunon.
Egunon, Miriam, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien, en Cuenca, como estabais contando, uh-huh. Ahora justo en la pausa para el café, pero me estaba diciendo no me va a dar tiempo no a tomar el café, sino a entrar con vosotros, porque la verdad es que irse de grupos de discusión donde estás ahí justo hablando queda un poco feo, uh-huh. Pero yo, todo el mundo ha entendido, he dicho, la culpa no es mía, es de Radio Euskadi.
del Boulevard Magazine en particular, ¿de qué estabais discutiendo ya por cotillear?
No, pues justamente estamos en esta parte, estoy en el Congreso Estatal de Astronomía, desde ayer que empezamos con las primeras charlas y así, hasta el día 4, es la mayor reunión de aficionados y profesionales de la astronomía, es decir, gente que mira al cielo, que como estabais contando, descubre cosas y va avanzando el conocimiento. Y uno de los temas que más o menos nos llena toda la jornada de hoy es precisamente eso que se va llamando ciencia ciudadana, ¿no? Y que empieza a sonar en muchas cosas, ¿no? Fíjate, estas aplicaciones que han servido, por ejemplo, para caracterizar la invasión del mosquito tigre, o la calidad de las aguas, tantas cosas que en las que pues unas personas, sin más, con una aplicación a veces, otras dedicando parte de su tiempo a una página web donde van viendo imágenes que han obtenido por diferentes formas, por ejemplo los telescopios, y van catalogando galaxias o encontrando cráteres de Marte u otras cosas. Todo esto al final se convierte en un conocimiento que no se podría haber adquirido, porque ese análisis de los datos, a veces la obtención de los datos, la hacen en muchas más personas, en todo el mundo habitualmente, y por eso ese carácter ciudadano, ¿no? Sí. En el mundo de la astronomía, esa colaboración, por ejemplo, entre los amateurs, entre la gente que tiene su pequeño telescopio o la agrupación local que mira de vez en cuando o siempre que puede al cielo, y la astronomía profesional viene de muy antiguo, pues el seguimiento de supernovas, de asteroides y así, ha sido siempre algo que venía unido, venía de la mano de tanto de profesionales como amateurs, ¿no? Pero el intento es que esto se convierta realmente en parte de la forma en la que se hace la ciencia en el siglo XXI. Fíjate que de la misma forma que voy a tirar ahora para tu casa, ¿no? Sí. El propio periodismo se está alimentando de esa gran cantidad de datos, ¿no? Se habla ahora de periodismo de datos, de ese nuevo tipo de seguimiento que se le puede hacer a la realidad gracias a las tecnologías de información y comunicación. Bueno, pues en ese sentido, los telescopios ahora que tenemos cada uno en casa se pueden convertir en parte de una red, en un ojo mucho más grande con el que saber muchas más cosas.
Uh-huh. Oye, ¿qué tipo de gente hay en un congreso como es en el que participas? El Congreso Estatal de Astronomía, que si no me equivoco es la edición número 23, ¿no? La 23ª.
Tú me conoces a mí, ¿no? Pues de mi estilo. Fíjate,
pero igual había gente de a pie más, que quiere participar.
Uh-huh. Fíjate, una de las cosas bonitas, este es el 23º congreso que se hace, ¿no? A lo largo de muchos años. Pero va cambiando la población, pero se van incorporando. Es decir, posiblemente una de las cosas más interesantes es que hay un abanico de edad muy grande. Y profesionalmente, ¿no? Hay mucha gente que se dedica, que pueden ser médicas o fresadores o ingenieros en un sitio o conductor de autobús, y sin embargo tienen como esa pasión la astronomía, y aquí te das un poco rienda suelta. O sea, hay ese mundo un poco friki pero muy especial de la astronomía. Hay que tener en cuenta que gran parte de toda la gente que estamos aquí nos dedicamos también en cierto modo a la educación o a la divulgación, ¿no? Nos gusta poner nuestro telescopio en los pueblos, en las plazas, y mirar el cielo cuando hay un eclipse o cuando hay cualquier cosa y cualquier excusa. Y luego una cosa que es cada vez más interesante, y esto sí que ha habido un déficit muy importante histórico, es que cada vez nos vamos acercando más a un equilibrio, a una igualdad entre hombres y mujeres, porque es cierto que tradicionalmente ese aficionado a la astronomía solía ser hombre o se veían mucho más a los hombres, ¿no? Yo siempre digo que el ejemplo es toda la historia, recordó mucho durante muchísimo tiempo a William Herschel, al gran astrónomo inglés, pero quien hacía las observaciones con él era Caroline, que era su hermana. Y a Caroline la hemos conocido ahora. Bueno, pues las Caroline de Herschel de nuestro tiempo están viniendo en masa a este congreso, y te aseguro que se nota que hay una forma de trabajar en equipo que se está viendo reforzada gracias pues eso a una comunidad, pues yo creo que estamos a unas 300 personas estos días aquí.
Bueno, qué interesante. Oye, un ejemplo quería mencionar también, porque he dicho antes que también hay quien caza asteroides, y bueno, quisiera mencionar un concurso de caza asteroides que se celebraba en junio. Ah, sí, el premio era un meteorito. Vamos a escuchar la promo para que nos hables de este proyecto.
¿He descubierto otro asteroide?
La mayoría son mayores que Tenerife, que el meteorito impactará en medio del Atlántico.
¡Ni siquiera tuvieron en cuenta Júpiter! ¡Estamos condenados!
Yo descubriré ese asteroide.
Debemos ir al TLP para saber más. El LAN Party es nuestra única posibilidad.
Bueno, Javier, ¿qué haría falta para cazar un asteroide? Además de mucha pasión, oíamos voces muy jóvenes, de gente muy intensa, pero no sé si con una podemos trabajar en esto o no.
Sí, a través del ordenador tú puedes llegar, ahí están los observatorios virtuales, fíjate, por ejemplo, hay telescopios, misiones como Haya, este gran satélite que está midiendo la posición y el color de 1.600 millones de estrellas de nuestra galaxia, y entre medias todo lo que pasa por delante, ¿no? Y lo que pasa por delante a veces son asteroides, son cuerpos menores de nuestro sistema solar. A partir de todos esos datos, uno puede ponerse a jugar, intentar encontrarlos y usar un poco esa inteligencia colectiva y esa capacidad de cálculo que tienen nuestros ordenadores, incluso nuestro teléfono móvil, y poder obtener datos, ¿no? Uh-huh. Si uno busca cazador de asteroides, verá que no es tan complicado y que puede ser pues una cosa muy divertida, ¿no? Lo gracioso es, fíjate, ayer en la presentación de las jornadas, el director del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, que es también director del Museo Paleontológico de Cuenca, uh-huh, decía, estábamos además en esa sede, en el Museo Paleontológico, donde está lleno de dinosaurios y restos de vidas anteriores, ¿no? Decía, fíjate, todos estos tiranosaurios que por aquí y tal no supieron que se les venía encima un cuerpo que hace 65 millones de años acabó con ellos y con gran parte de la vida en la Tierra, ¿no? Y dice, nosotros por lo menos estamos mirando, ¿no? Y dice, posiblemente acabemos igual, pero
lo veremos venir, ¿no?
Claro, o sea, no digamos, ay, se nos había pasado ese que pasó por Júpiter, ¿no?
La importancia de estar informados.
Claro, haz lo que no le hicieron los dinosaurios, sería la idea.
Armente, hay otro ejemplo, el proyecto Stars for All, que habla de los riesgos que supone la contaminación lumínica. No sé si podemos decir que puede afectar a nuestra seguridad. A mí inmediatamente me ha venido a la cabeza ese proyecto de crear una luna artificial que, bueno, claro, que anuncian en China para dentro de un par de años, una cosa así, sí, en la zona de Chile.
Os acordáis también del alcalde de Vigo diciendo que Navidad iban a ver desde el espacio, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las prácticas que uno debería evitar. Además de la ciencia ciudadana, uno de los objetivos de este congreso es analizar ese problema de la contaminación lumínica. Stars for All es un proyecto internacional que ha ido creciendo además y ampliando muchas historias en las que podemos colaborar. Porque se busca precisamente eso, ¿no? Al principio, fíjate, nació como una idea de observar a través de las imágenes que iban mandando de la Estación Espacial Internacional, de la Tierra, ir localizando qué puntos veíamos brillantes en la superficie y ver con eso hacer medidas de la contaminación luminosa, ¿no? Es decir, de toda esa luz que en nuestras ciudades va echándose al cielo. Pero esto se van incorporando muchas más cosas. Estamos viendo, por ejemplo, en estos últimos años un cambio radical. Muchos ayuntamientos están colocando, e incluso mucha gente está poniendo en sus casas también LEDs, ¿no? Estás cambiando ya las bombillas tradicionales, las cambiaste por esas de bajo consumo y ahora por los LEDs. Y normalmente se compran erróneamente LEDs de luz de 4000K o LED de luz muy blanca, blanca y azulada. Esa es la peor. Es la que sabemos que interrumpe con nuestros patrones de sueño, sí, es la que sabemos que tiene influencia negativa en la salud, se habla hasta de cáncer, y por el contrario, las mismas luces de menos de 2700K, es decir, las más amables, las más ámbar y tal, no se están poniendo, cuestan lo mismo realmente, pero la gente piensa que poniendo más luz es mejor, y no, y realmente no hace falta poner tanta luz, ¿no?
Sí, es verdad. Pero que el color amarillento le da un toque sepia a la vida, y sí que tenemos a veces la sensación de que se ve peor, ¿no? Pero es verdad que es más suave.
Claro, es más suave. Nosotros ayer paseábamos, porque fíjate, Cuenca, que es una ciudad banderada en la conservación de muchas cosas, de este patrimonio cultural de la humanidad, está poniendo también, y entonces en los parques de noche, esa luz blanca azulada le daba un tono muy Halloween, si quieres. pero no era un tono nada amable. Es decir, tú ibas por ahí y es un tono frío. Resulta que los animales ven, notan esa luz, los animales nocturnos, y no pueden hacer su ciclo de vida normal, ¿no? O sea, que realmente afecta a todos los órdenes, y es sencillamente porque no hemos pensado en estas cosas, ¿no? Uh-huh. Este tipo de proyectos en los que colaboran profesionales con aficionados y en general con la sociedad, tienen esa virtud, ¿no? Y fíjate, cuando se han hecho esos proyectos de investigación, por ejemplo, de aves, ¿no? De seguimiento de las aves que van a la inmigración de un sitio a otro, en los pueblos donde pasan tradicionalmente aves, que se veían cómo llegar por encima, y ahora que los chavales se ponen a contarlas y poner sus resultados en el teléfono móvil, pues resulta que se van convirtiendo también en personas mucho más concienciadas sobre todas las especies de aves que pasan y tal. O sea, acaba todo el mundo teniendo un conocimiento y una implicación mejor en las cosas que nos pasan alrededor, que yo creo que es una de las cosas más bonitas e interesantes.
La verdad es que sí, ¿eh? Cómo cambiamos el paisaje también y cómo podemos hacerlo un poquito con información, ¿eh? Atendiendo lo que nos contáis los expertos. Por cierto, ¿vais a hablar también de astroturismo?
Se está hablando y se hablará, porque es un tema que se va incorporando, ¿no? Fíjate, posiblemente...
Pero más allá realmente de ricos, muy ricos, súper, súper ricos que van a poder ir a un lanzamiento, claro.
Claro, eso no. El astroturismo se trata, o está ya configurándose. Fíjate, aquí, por ejemplo, la Serranía de Cuenca, que es una zona de 70,000+ hectáreas al norte de Cuenca, pues involucra la parte de la Ciudad Encantada, que muchos conocen, o el nacimiento del río Cuervo, unos parajes realmente preciosos y de los más oscuros de Europa. Están dotándose de herramientas para que los ayuntamientos que hay por ahí, los albergues, los recorridos naturalísticos, que ya son importantes porque esta es una zona muy visitable y así, incorporen para el turista, para el que llegue, y es un turista de a pie, es decir, no estamos hablando de los ricachones que se van a ir al espacio, pero ese turismo astronómico lo que hace es poner esa capa de conocimiento, de la misma forma que vienes a conocer un poco la naturaleza, la historia, la gastronomía, las costumbres, a veces la paleontología también. Uh-huh. Pues ahora tienes a las noches la oportunidad además de poder ver el cielo. Hay varios miradores,
está haciendo
un observatorio, exacto, lo que son las reservas de estas Starlight, de lo que es un poco ese certificado de protección y sobre todo de dedicación, ¿no? Es lo que estamos haciendo con el proyecto del Planetario de Pamplona de Pirineos Lanuit, lo que estamos haciendo con el Valle de Roncal. El Valle de Roncal es bellísimo, es importante, es un foco de turismo durante el invierno con el esquí, durante todo el año con la montaña y la naturaleza, pero ahora también se incorpora la posibilidad de observar el cielo, de hacer actividades relacionadas con la astronomía, que pueden ser muy interesantes para un turismo familiar. Yo creo que es estupendo, ¿sí? ¿Qué vas a hacer durante las noches? ¿Cómo ves? ¿Cómo que te vas a pasar todo el rato durmiendo si estás en un sitio precioso donde además puedes ver el cielo?
Uh-huh. Oye, antes de devolverte al Congreso, Armentia, se titula Un puente al futuro, la cita en la que estáis. No sé si estáis iniciando una nueva etapa o es un puente al futuro tratando de informarnos un poco mejor para que no cambiemos los LEDs hacia peor.
Es un poco todo. Fíjate, lo comentaba Joaquín Álvaro, que es el responsable de Astrocuenca, que son los organizadores con el Museo de la Ciudad, del Museo de Ciencias y el Consorcio de la Ciudad. Me decía, tender puentes ha sido la historia un poco de la ciencia, ¿no? Hacernos mejorar, hacernos reflexionar sobre las cosas que tenemos. Y en la astronomía, pues estamos viendo que incluso en un sitio como Cuenca, que parece que queda tan apartado de las corrientes de la modernidad, pues está aquí. Lo cierto es que, como además tenemos el Museo de Arte Abstracto, tenemos una exposición del creador audiovisual Bin Diabla.
Vamos, pues, que lo estáis pasando, pues, fíjate, fetén.
Esto vamos, ríete de Milano, Nueva York, cualquiera de estos. Estamos aquí en la vanguardia.
Eso es, que la gente piensa que es un encuentro de científicos y lo que sois es gente divertidísima, entre otras muchas cosas. Así que os deseamos un gran encuentro, un gran congreso y que lo paséis fenomenal, ¿eh?
Aquí estaremos y contándotelo siempre. Ya
eso es, todos los viernes divulgando desde Boulevard Magazine. Un beso enorme, Javier Armentia. Cuídate.
Muchos besos, buenas.
Agur.